Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Contándoles en Es Radio desde primera hora la histórica sentencia que va a marcar la política española durante muchos, muchos años. Por si no lo saben ustedes hasta ahora, el Tribunal Supremo ha condenado este lunes a 13 años de prisión al exvicepresidente del gobierno catalán Oriol Junqueras por los delitos de sedición en concurso medial con malversación de caudales públicos y a 13 años de inhabilitación absoluta para ejercer cargo público. Para Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, la condena es de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación, exactamente por los mismos delitos. A Carme Forcadell le caen 11 años y 6 meses. A Joaquín Forn y Josep Rull, 10 años y 6 meses. Y a los Jordis, Sánchez y Cuixart, le caen 9 años. En cuanto a Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundo, 10 meses de multa y 1 año y 8 meses de inhabilitación total al ser condenados solamente por un delito de desobediencia. Bueno, en este día de agitación que ya se está viviendo en Cataluña, hay un hecho incontestable. Y es que quienes hasta esta mañana eran presuntos, ahora ya son delincuentes. Y lo son con todas las letras. Y si algo ha quedado también claro en este día, es que todas las personas que han sido condenadas no están ni han estado encarcelados por votar, ni por poner urnas, ni por ejercer un mandato democrático, ni por promover movilizaciones pacíficas. Hacer todo aquello, hoy queda comprobado, que es un delito penado con la cárcel, promovido por los que hoy son efectivamente delincuentes. Bueno, ¿cabe respetar la sentencia? Se preguntarán muchos de ustedes. Bueno, por supuesto que sí. No como hacen los independentistas, que ya han dicho que no la respetan, ni la acatan, ni nada de nada. Pero, por supuesto, también cabe la crítica a algunos de los aspectos que en esta sentencia quedan contenidos. Y lo primero es que, después de leer la fundamentación jurídica contenida en todas estas conclusiones, el principal titular que podemos extraer es que hoy gana la política. Y lo hace en el peor sentido del término. Miren, si usted hace ahora mismo un ejercicio, el ejercicio de leer 493 folios, y tapa usted la calificación penal que se ha atribuido a los condenados, la principal conclusión es que algo directamente no cuadra. Uno se lee la argumentación del tribunal y llega a la conclusión de que, como se reconoce la violencia porque el tribunal la reconoce, no cabría otra cosa que el delito de rebelión. Porque la sentencia da, abro comillas, por probada la existencia de violencia, pero añade que no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integrasen un delito de rebelión. Dice que no se puede contestar con un sí o con un no a la pregunta de si hubo violencia. Dice la sentencia también, es llamativo, porque dice el escrito del Supremo que este golpe fue una ensoñación, un artificio engañoso, utilizado para movilizar a los ciudadanos que creyeron estar asistiendo a la fundación de la República Catalana. Hombre, es importante recordar que el 3 de octubre de 2017, si el rey Felipe VI tuvo que salir a pedir la palabra, a tomarla y a hablar delante de todos los españoles, no fue para sofocar una pelea en el patio de jardín de infancia, sino para frenar un alzamiento contra el ordenamiento constitucional de España. Y es aquí donde encontramos probablemente la clave de todo este asunto. Miren, porque la violencia la han visto con bastante nitidez tanto el juez instructor Pablo Llarena, como la vio Pedro Sánchez cuando era presidente del gobierno, como la vio la Fiscalía y, por supuesto, la Abogacía del Estado, que también la vio antes de que el gobierno, por orden de Pedro Sánchez, le obligase a cambiar de criterio. Y esta probablemente ha sido la clave. Cuando la política introduce sus narices en la justicia, uno siempre puede esperar lo peor. No tengan dudas de que, si desde un principio la Abogacía del Estado hubiera mantenido el mismo criterio, hoy no estaríamos seguramente todos sospechando. Otra de las claves esenciales de esa sentencia ha sido esto de la búsqueda de unanimidad para que no hubiera votos particulares. Nos consta, que una mayoría de los 7 magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo estaban por la rebelión. Pero en última instancia el tipo penal que se les aplica queda en sedición porque una minoría eran muchos menos los jueces que así lo demandaban. Y hay muchas más aristas. Por ejemplo, una de las más polémicas que tiene la sentencia. El tribunal se niega a adoptar el criterio de la Fiscalía que pedía que los condenados puedan salir a la calle solo cuando alcancen, o solamente salieran a la calle, cuando hayan alcanzado la mitad de los años de condena que se les han impuesto. Querían asegurarse, los fiscales, de que las instituciones catalanas no les van a permitir salir en libertad antes de tiempo. El tribunal entiende que esto tampoco procede. Tengan clara una cosa, miren, no va a hacer falta ni el indulto. Hoy se habla mucho del indulto, luego lo vamos a analizar y estas cosas. no va a hacer falta el indulto. No va a hacer falta amnistía alguna. Únicamente bastará con aplicar el artículo 100.2 del reglamento penitenciario para que antes de que volvamos a abrir los ojos, algunos de los hoy condenados estén muy pronto disfrutando de un régimen de semilibertad y trabajando probablemente para volver a dar el golpe porque hoy insisten en que lo volverán a hacer. ¿Alguna consideración más? Muy rápidamente. Miren, España es uno de los mejores países del mundo para vivir. Y si esto es posible, es solamente porque desde hace siglos, millones de españoles han puesto a España por delante de sus propios intereses. Se han esforzado en construir lo que tenemos, han puesto su empeño en conseguirlo y han dado su sangre e incluso sus vidas para poder materializarlo. Ha costado mucho construir España. Y si en algo se deberían poner todos los esfuerzos es en defender de la manera más dura posible el legado de quienes dieron sus vidas para levantar este país. El resumen es desalentador. Nuestros políticos, que son legisladores, no han dotado a España de las herramientas necesarias para poder defenderse de quienes intentan destruirla desde dentro. Existe en nuestra legislación un agujero, y desde hoy queda comprobado, que permite que solamente se pueda aplicar el delito de sedición a quienes de manera violenta dan un golpe de Estado desde dentro, desde un gobierno autonómico. Cualquier país adaptaría y adoptaría con urgencia medidas para colocar a su legislación ante situaciones como esta, para defenderse de agresiones internas. Pero este país no es España. Los independentistas hoy amenazan con volverlo a hacer y nuestros gobernantes amenazan con tropezar una vez más y ya van muchas con la misma piedra.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Reiteramos nuestro compromiso, manifestado el pasado 1 de octubre, aquí, en el Patio de Estrungers, de avanzar hacia el camino de la República Catalana sin excusas. La represión no ganará nunca la partida al diálogo, a la democracia y a la autodeterminación.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Ahí lo tienen, acaban de escuchar ustedes al presidente del gobierno catalán, Quim Torra, decidido a continuar adelante con la hoja de ruta rupturista. En Junts per Catalunya aseguran que hoy se ha enterrado la democracia y en Esquerra Republicana de Cataluña hoy andan calificando de salvajada esta sentencia. Lo han dicho Laura Borràs y Gabriel Rufián.
Cuando nos quieren decir que no hay caminos para la independencia, la sentencia demuestra que la independencia es el camino.
La irresponsabilidad es histórica, que lo que se acaba de publicar no es una sentencia, es una venganza. Y las venganzas siempre salen mal.
Lectura bien diferente en la que ha hecho el presidente en funciones, declaración institucional en la que Pedro Sánchez ha asegurado que la sentencia constata el naufragio del independentismo catalán. Pero ante ello, lo que anda ya ofreciendo Pedro Sánchez es diálogo. Avisa de que las condenas van a tener que cumplirse de forma íntegra.
Como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
Sánchez va a llamar esta tarde a los líderes de los principales partidos para pedirles apoyo si hubiese que actuar en Cataluña, esto de la aplicación del artículo 155. Pablo Casado y Albert Rivera le exigen que garantice no solamente el cumplimiento de la sentencia, sino también la seguridad en esta autonomía.
Cualquier llamamiento a la desobediencia, a la insurrección o a la reincidencia debe ser respondida de forma contundente por el Gobierno de la Nación en funciones.
Si todos somos iguales ante la ley, los políticos delincuentes que han intentado romper nuestro país tienen que cumplir hasta el último de sus días, como cualquier otro ciudadano español.
Exigencia a colación de los, ojo, numerosos cortes en la red ferroviaria en Cataluña. Atención que hay cortes en carreteras y en las calles. En las principales ciudades, por ejemplo, Barcelona, Lérida, Tarragona, también en Gerona, pues evidentemente hay muchos manifestantes también independentistas que se encuentran por allí desplegados y van a intentar acceder al aeropuerto del Prat en Barcelona, de manera que enseguida lo contamos. No han sido las únicas reacciones políticas, hay muchísimas en este día. Por ejemplo, para Santiago Abascal, lo escucharán más tarde, la sentencia es vergonzosa. Para Pablo Iglesias demuestra que no hubo violencia, algo que estrictamente no es cierto, porque la sentencia apunta a indiscutibles episodios de violencia, y esto es literal. Lo han destacado la fiscal general del Estado en una primera valoración en la que ha querido mantener la prudencia, María José Segarra.
Del mismo modo, la resolución señala que los acusados pretendían impedir la vigencia de las leyes y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. En definitiva, Se admite que el delito de sedición puede incluir los fines de la rebelión, resaltando así la íntima relación entre ambas figuras delictivas.
Y atención a esto último, lo contaremos también en detalle a partir de las 2:30, porque el juez instructor del caso, el juez Pablo Llarena, ha emitido una nueva euroorden para el arresto inmediato del fugado Puigdemont y su entrega rápida a España. Eso es todo lo que pide. Recordemos que es la tercera euroorden que emite la justicia española contra el expresidente catalán, basado ahora en la sentencia del Supremo. Sobre todo esto, vamos a hablar a lo largo de este informativo, con varios magistrados, con expertos que van a arrojar luz a todo lo acontecido, que hoy, desde luego, evidentemente, ya se imaginan, es mucho. ¿Hay algún detalle más importante? La economía, por ejemplo. El BBVA Research ha rebajado 4 décimas su previsión de crecimiento para este año hasta el 1,9 del Producto Interior Bruto.
Una rebaja en línea con otros organismos que la semana pasada hicieron lo mismo. La entidad también ha rebajado en 3 décimas su pronóstico para 2020 hasta el 1,6. La desaceleración internacional y también europea continúa, dice BBVA, y en los últimos 3 meses se evidencian tensiones comerciales que ya están, según el servicio de estudios de la entidad, afectando de una manera clara la actividad y a la economía española.
Es noticia.
Lunes 14 de octubre, el día además nos deja otras noticias destacadas, son estas.
La Fiscalía abre una investigación tras la muerte de miles de peces y crustáceos durante este sábado en el Mar Menor. Hasta 3.000 kilos de peces se han recogido en la Laguna Salada, según el Gobierno de Murcia.
Liberada la mujer secuestrada en Leganés por su expareja, un hombre de origen magrebí que había sido detenido. El agresor ha irrumpido a primera hora en la vivienda de la víctima, donde también estaban sus hijos con un cuchillo y una pistola.
Mañana arranca en la Audiencia de Cádiz el juicio a 9 inmigrantes acusados de desórdenes públicos y daños por haber organizado un salto masivo a la valla de Ceuta de 602 inmigrantes en 2018. La Fiscalía pide para ellos 8 años de cárcel.
Adecco espera que esta campaña de Navidad se firmen más de 1,4 millones de contratos en nuestro país, un 7,3% más con respecto a 2018. Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha experimentarán los mayores incrementos.
Y además sepan que los 3 trabajadores de Vesuvius afectados por el ERE de la compañía, que llevan encerrados desde el pasado miércoles en la Catedral de Oviedo, han comenzado una huelga de hambre hasta que se solucione, dicen, el conflicto laboral.
Y en cuanto a la previsión meteorológica, ya lo saben, cojan el paraguas, cojan la chaqueta, porque a partir de ahora entra el otoño en España. Y por supuesto, la sentencia tiene su eco en el deporte y en algunas de las sucursales independentistas que hay instaladas en la práctica deportiva y en Cataluña. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, como es el caso del Fútbol Club Barcelona, que considera a través de un comunicado oficial que esta sentencia no ayudará a resolver el conflicto, porque la cárcel, dice, no es la solución. En esta línea se ha posicionado su capitán, Gerard Piqué, que dice además que se siente orgulloso de ser parte de este club. También lo ha dicho Sergi Roberto hace tan solo unos segundos. El Girona y el Lleida también van en la línea del FC Barcelona. Y por el otro lado está el Español, muy valiente, porque dice que reitera el respeto de las decisiones judiciales y recuerda que son una entidad deportiva que no puede representar los sentimientos de todos sus socios.
2:12 de la tarde, sin un minuto que perder. Primera parada en el Tribunal Supremo.
Humano, ¿cabreado porque te suben el precio de tu seguro? Encuentra en Rastreator el mejor precio. Además es final, garantizado. ¡Rastreator!
Es noticia. Es radio.
La justicia española ha impuesto penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los 9 dirigentes independentistas que promovieron el golpe a la democracia octubre del año 2017. Para el ex vicepresidente del gobierno catalán Oriol Junqueras, 13 años de cárcel. Delito de sedición en concurso medial. Esto quiere decir que fue un medio necesario lo que hizo para la comisión de otro delito, que fue el de malversación. Hay más delitos para los otros 8 acusados que están en prisión preventiva, 3 exconsejeros, Romeva, Turull y Dolors Bassa, condenados por sedición y malversación a 12 años de cárcel. Los otros 2, Rull y Forn, están condenados a 10 años y medio de prisión. La expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha tenido que ver cómo le caen 11 años y medio de cárcel por delito de sedición, lo mismo que a los Jordis, que resultan condenados a 9 años de cárcel. En primer lugar, es importante atender a la letra pequeña de los 493 folios de esta prolija sentencia. Así que, primera parada al Tribunal Supremo. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Según la sentencia de 493 páginas del Tribunal Supremo, lo sucedido el 1O fue un levantamiento tumultuario alentado por los acusados para convertir en papel mojado los mandatos datos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Tribunal del 1O, encabezado por Manuel Marchena, no aprecia la existencia del delito de rebelión y sí el de sedición. Además, la sentencia sostiene que ninguna constitución europea avala el supuesto derecho a decidir de los independentistas. Por último, el Supremo rechaza aplicar el artículo 36.2 del Código Penal para los condenados que solicitaba la Fiscalía. Por tanto, los golpistas podrán acceder al tercer grado penitenciario sin que hayan cumplido la mitad de la pena impuesta.
Vamos con la que es la clave, lo esencial y lo principal, y probablemente donde esté el objeto de mayor polémica. ¿Por qué? Pues porque lo que hay que tener en cuenta es cómo argumenta el tribunal su decisión de condenar por sedición y no contemplando la violencia como la contempla por un delito de rebelión. ¿Cómo explican esto, Miguel Ángel?
El Tribunal del 1O da por constatados indiscutibles episodios de violencia. Sin embargo, no bastan para integrar, dicen, un delito de rebelión. Según el Supremo, resolver el juicio de tipicidad respondiendo con un monosílabo la pregunta de si hubo violencia es un reduccionismo. Los magistrados apuntan que el Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza y convirtió el propósito independentista en una mera quimera. Los magistrados apuntan que la violencia no puede ser calificada como funcional, preordenada o instrumental para conseguir los fines de los acusados. La conjura fue afortunadamente abortada con la mera exhibición de unas páginas del BOE que publicaban la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
Y también gracias a que salió el rey Felipe VI el día 3, mientras el gobierno de Mariano Rajoy estaba al dolce farniente, a pesar de lo que hoy diga el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Por cierto, Mariano Rajoy tardó 20 y tantos días todavía en actuar, con el golpe en marcha en Cataluña. Bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en Moncloa poco antes de las 12:30 para valorar esta sentencia. Ha dicho que constata el naufragio del independentismo y ha ofrecido también, Pedro Sánchez, esto es muy importante, diálogo para afrontar una nueva etapa.
Quedan, en definitiva, algunos días en los que vamos a asistir a los estertores de una etapa superada. Todos estamos convocados a una etapa nueva. Y en esa etapa nueva, el objetivo solo puede ser la restauración de la convivencia en Cataluña. El método será siempre el diálogo. Y la regla solamente puede ser la ley, la Constitución española.
No, pues el diálogo que hoy emprende la revolución de las sonrisas, pues tienen hoy un ejemplo clarísimo en Libertad Digital. Un hombre pegándole un puñetazo a una mujer que portaba una bandera de España. El vídeo, insistimos, en nuestro periódico en Internet, en Libertad Digital, donde tienen, por supuesto, toda la información. Algo más que ha dicho Pedro Sánchez, abogado por el íntegro cumplimiento de las penas.
Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
El independentismo y los partidos de izquierda dicen que esta sentencia no va a solucionar el problema que existe, olvidando tal vez que la justicia no está para solucionar problemas, sino para perseguir a quienes los generan si incumplen, por supuesto, la ley. El presidente catalán, Quim Torra, ha anunciado un pleno contra la sentencia, ha pedido también una amnistía ya y una reunión con el rey Felipe VI y con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Una reunión con carácter ha puntualizado incluso urgente y con el único ánimo de condenar ante ellos la sentencia contra la cúpula separatista que hemos conocido esta mañana. Quim Torra ha optado finalmente por una declaración institucional en el Palau de la Generalitat. Se había especulado mucho con este tipo de respuesta. Finalmente, lectura de un comunicado con más retórica que anuncios concretos. Comunicado para insistir en que hacer un referéndum no es delito. Acusar al Supremo de haber construido un falso relato para cometer un acto, dice él, de venganza. Torra, flanqueado por los suyos, habla hoy, a 2 semanas de cumplirse el segundo aniversario del golpe en Cataluña, de un insulto a la democracia.
Exigimos el fin de la represión y la libertad de los presos y presas políticas, exiliados y exiliadas, incluida la amnistía como punto final para todas las personas represaliadas. El camino de la solución de los conflictos es siempre la palabra, el voto y la libertad. El uso del Código Penal contra la voluntad popular es una herencia de la dictadura, no un rasgo propio de la democracia.
Y no se ha olvidado Torra, claro, en su discurso también de apelar a la sociedad catalana a no apartarse del espíritu que hizo posible el referéndum ilegal.
Reiteramos nuestro compromiso, manifestado el pasado 1 de octubre, aquí, en el Patio de los Trungers, de avanzar hacia el camino de la República Catalana sin excusas. La represión no ganará nunca la partida al diálogo, a la democracia y a la autodeterminación.
Torra, que por cierto ha registrado, lo has contado Juan Pablo, una petición de comparecencia en el Parlamento. Esto es importante porque significa que los independentistas se olvidan, por tanto, de su plan inicial de votar una resolución rupturista en la Cámara catalana. La semana pasada el Constitucional ya advirtió a Torrent sobre esto.
Gracias, Esmeralda. Y además, no, un momento, no te vayas. ¿Qué dicen los condenados? Claro, porque algo tendrán que decir.
Bueno, pues tanto en Esquerra, Juan Pablo, como en el Partido del Fugado han coincidido en hablar de una sentencia contra toda Cataluña. Ha sido el discurso de condena común, injusticia, sed de venganza, salvajada. Han sido las palabras más repetidas en ambas formaciones. El primero en hablar, el expresidente catalán, desde Waterloo, muy lejos de sus compañeros presos en Lledoners. Esta mañana pedía en Twitter responder con más contundencia que nunca en la calle. Después el líder de Esquerra, Junqueras, condenado a 13 años desde su celda, en su caso denunciando un acto de venganza. Es una conversación telefónica, lo que van a escuchar, que se ha filtrado a la prensa. Estoy enfadado, claro, indignado, pero eso no va a hacer que deje de ser independentista. Hoy tenemos más motivos y yo el primero, decía Junqueras, para querer consumar la independencia de Cataluña. A las 4 comparece, esto es última hora, Juan Pablo, el fugado desde Waterloo, para valorar, es lo esperado, esa reactivación de la euroorden de detención por parte del magistrado Pablo Llarena.
Luego más tarde las reacciones de los distintos partidos políticos, pero antes también lo que está pasando en las calles de Cataluña. Los CDR, estos comités de defensa de la República Imaginaria de Cataluña, animan a una movilización permanente. Hay cortes en varias carreteras catalanas, hay marchas lentas en Gerona, en Lérida, en Tarragona, en fin, por supuesto en Barcelona, para protestar por esta sentencia. Hay vías de tren ocupadas y pretenden los radicales acceder al aeropuerto de El Prat. Por ejemplo, lo que están proponiendo ahora mismo los independentistas radicales es expedir centenares de billetes para acceder al aeropuerto de Barcelona y así poder colapsar esta instalación aeroportuaria. Nos vamos a marchar hasta las calles de Barcelona. Pablo Blanes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
Ahora mismo, la verdad es que la respuesta, yo no sé si desde tu punto de vista o desde tu criterio, es mayor o menor de la inicialmente esperada.
Es mayor de la inicialmente esperada y con un grado de coordinación que seguramente ha sorprendido a los Mossos de Escuadra y a la Guardia Urbana. Desde primera hora de la mañana, nada más trascender no las sentencias, sino las penas a las que habían sido condenados los golpistas, pues sus bases han conseguido colapsar Barcelona. Primero, los primeros en salir a la calle han sido los funcionarios de la Generalidad, que se han apresurado a cortar pues las vías de circulación delante de las sedes que tiene repartidas la administración autonómica a lo largo de la capital catalana, y después a esos piquetes de funcionarios se han sumado los estudiantes universitarios, y después ya poco a poco la gente que a la que seguía las instrucciones de la coordinadora de las protestas de esta entidad, el organismo separatista que se llama Tsunami Democratic. Uh-huh. Después de haber conseguido crear un caos tremendo en la ciudad de Barcelona y también en las principales localidades catalanas, bueno, se dirigen al aeropuerto. En los accesos al aeropuerto, como bien decía, se registra una alta circulación, alta densidad de circulación, en algunos casos con marcha lenta. Ahora mismo no hay tren ni metro al aeropuerto, están cortados esos accesos y bueno, vamos a ver si consiguen el propósito que en su día anunció el presidente de la Generalidad, Quim Torra, que va pues a imitar las protestas de Hong Kong y por ejemplo intervenir, ocupar y colapsar las principales infraestructuras. No lo han conseguido con la estación de Sants y con el AVE, pero lo están intentando con denuedo en el aeropuerto de Barcelona, donde hay una agrupación cada vez mayor de gente.
Pablo, con esta sentencia, y tú que conoces bien el ecosistema político independentista allí en Cataluña, ¿tú crees que se desactiva de alguna manera el independentismo? ¿Se va a aminorar lo que es la marcha de esta locomotora que va pues al choque con la legalidad española? ¿O crees tú que va a ser más bien al contrario?
No, es una de la sentencia es el pistoletazo de salida de una nueva fase de protestas. Tanto hubiera dado que se condenara a los golpistas por rebelión que por sedición. Ellos esperaban la sentencia para reactivar y reanimar a sus bases y, como dicen en la CUP, comenzar el mambo. Pues bien, el mambo ha comenzado. Esta semana va a ser una semana muy compleja, muy difícil, difícil para la gente no separatista, difícil también para la actividad económica, difícil para la libre deambulación, muy complicada seguramente el tercer o cuarto día de huelga. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que mañana comienzan las marchas sobre Barcelona organizadas por la Asamblea Nacional Catalana, con la que pretenden colapsar los accesos a Barcelona. Eso va a tener consecuencias en la distribución en los mercados, en supermercados, etcétera. Y el viernes hay prevista la huelga general convocada por el sindicato del asesino de Bultó. Todo esto seguramente tenga efectos muy negativos sobre la economía de la comunidad autónoma, seguramente provoque una mayor o una salida, una nueva oleada de fuga de empresas, y veremos a ver si Quintorra, Carles Puigdemont, Junqueras y el resto de expresos de los presos siguen animando estas protestas, que podrían degenerar en violencia. Esta mañana se ha agredido a una señora mayor que llevaba una bandera de España, sí, sí. Y que podrían provocar también, en fin, que hubiera una petición de intervención dura, y una aplicación de 155, pero no en los términos del precedente, sino de manera dura, porque entre otras cosas hay medios de comunicación públicos que están coordinando las protestas y avisando a la población de a dónde se tiene que dirigir, qué está cortado, qué no está cortado y dónde pueden hacer más daño.
Pablo, un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enseguida todas las reacciones políticas aquí en el radio, entre todas ellas, la que probablemente más destaca, la que más fuerte ha sonado ha sido la de Santiago Abascal, el presidente de Vox. Enseguida lo escucha, no se lo pierdan.
Es Radio. 10 años de información.
2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Seguida las reacciones políticas, pero antes una pregunta, porque a partir de ahora surge la pregunta, muchos de ustedes tendrán la duda, nosotros también, de dar respuesta a la incógnita de qué va a pasar exactamente con Carles Puigdemont, qué pasa con los fugados, qué pasa con Clara Ponsatí, qué pasa, por ejemplo, con Marta Rovira, qué pasa con Puigdemont. Bueno, Puigdemont ha dicho esta mañana que él está siempre al lado de los encarcelados, en este caso, de los dirigentes independentistas que han conocido esta mañana la condena. Puigdemont siempre al lado, pero en la distancia. Hombre, conviene no olvidar en este día que Carles Puigdemont, que no va a la cárcel porque está disfrutando de unas vacaciones largas y prolongadas en Waterloo, en calidad de fugado, hombre, conviene recordar que Puigdemont engañó a sus propios compañeros de partido, engañó a sus propios compañeros de gobierno, dijo que iba a ir a trabajar aquel lunes después de conocerse la imputación por parte de la Fiscalía, y en última instancia salió huyendo de Cataluña y traicionando, conviene no olvidarlo porque muchas veces se olvida, traicionando a sus propios compañeros. Y a partir de ahora, que bueno, pues a partir de ahora se vuelve a poner en marcha porque el juez Pablo Llarena ya ha emitido una nueva euroorden para lograr el arresto inmediato del fugado Puigdemont, que aquel 30 de octubre de 2017 decidió que sin decirle nada absolutamente a sus compañeros, él se largaba. Y los otros, si tenían que apechugar, pues que apechugasen. La publicación de la sentencia comporta evidentemente esta reactivación de la euroorden. Para lograrlo, Pablo Llarena recuerda en su auto que la simple imputación del líder independentista ya propició su fuga hace un par de años, por lo que las condenas que se han notificado hoy conllevan el riesgo de que a partir de ahora busque reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea y, por tanto, que no hayan asumido el compromiso de cooperación que rige en los países miembros. ¿Qué más dice Llarena? Bueno, dice que la sentencia parte de los hechos que se imputaban a todos los procesados, entre los que destacan Junqueras, Puigdemont, por el liderazgo que ejercieron en el golpe a la democracia, y apoyándose en esta idea, subraya también que, más allá de lo que pueda averiguarse en el propio juicio oral, la sentencia notificada este lunes apuntala los indicios racionales de criminalidad que se mantienen contra el expresidente catalán. Ojo, insistimos que no solamente ponemos la mirada en Puigdemont, sino también en el resto de fugados, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, que está en Bélgica, Clara Ponsatí, que está en Escocia, Marta Rovira, que se encuentra en Suiza, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que vamos a ver qué sucede. Y si en última instancia la euroorden sigue herida de muerte, como parece, porque desde luego no parece que entre los países europeos haya la confianza que en la cual estaba sustentada esta figura jurídica de carácter comunitario, la euroorden, o por el contrario nos lo mandan. La verdad es que no parece que la justicia belga vaya a tener a bien demandar a Carles Puigdemont, pero uno desde luego nunca debe perder la esperanza. Reacciones que nos hemos dejado en el tintero. Por ejemplo, los distintos partidos políticos se posicionan para también de alguna manera sacarle partido a la sentencia. No olvidemos que estamos en campaña preelectoral. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, propone cambios legislativos de urgencia. Congreso, Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y sí, porque asegura Pablo Casado que respetan esta sentencia porque se ha hecho lo que se podía hacer con los tipos penales existentes, pero para que esta situación tan grave, dice, no vuelva a repetirse, el líder del Partido Popular ha hecho una serie de propuestas, entre ellas reformar la ley del indulto para prohibirlos en caso de sedición o rebelión, también recuperar la tipificación del referéndum ilegal en el Código Penal o también reformar este mismo código para recuperar el delito de rebelión impropia.
Reformar el Código Penal para recuperar el delito de rebelión impropia que dé respuesta a la proclamación de la independencia sin necesidad del uso de la violencia, que ha estado vigente hasta el año 1995 en su artículo 217 y que el Partido Socialista lo modificó ese mismo año.
Entre las medidas para endurecer el Código Penal también está introducir el cumplimiento íntegro de las penas para condenados por rebelión o sedición, recuperar las competencias en materia de administración penitenciaria, es decir, en las cárceles, o modificar la ley de financiación de los partidos políticos para los que tengan dirigentes condenados por rebelión o sedición no puedan recibir dinero público.
Ha dicho también Pablo Casado, gracias Miriam, que a él no le corresponde hacer una evaluación jurídica de lo que es esta sentencia. De manera que ya sabemos lo que dice el principal partido de la oposición en España. Vamos a ver qué dicen, por ejemplo, en Ciudadanos. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Albert Rivera ofreció esta mañana una rueda de prensa en el Congreso donde no dudaba en cantar victoria dirigiéndose a los constitucionalistas en Cataluña.
A todos aquellos catalanes y a todos los españoles en general que han sufrido, han sido acosados, han aguantado y están hartos de Torra, de Puigdemont y compañía, les quiero decir que hoy hemos ganado los buenos, los demócratas, los que defendemos la Constitución, la democracia y la convivencia, y que hoy han sido condenados aquellos que han intentado quitarnos nuestro pasaporte, quitarnos nuestra nacionalidad a muchos catalanes, romper familias, romper la convivencia, poner en grave situación a la economía catalana.
A partir de ahí, mano tendida a Sánchez, pero pidiéndole una reunión a tres con Casado para analizar los mecanismos legales con los que frenar la violencia en Cataluña y para que haya un compromiso político de no indultar a quienes perpetraron un golpe secesionista en 2017. En definitiva, Rivera le pide al PSOE un cambio de rumbo.
Espero que rectifique, que quiera hablar también con los partidos constitucionalistas, que podamos hablarlo en persona y definir qué actuaciones se pueden hacer, si hay que cambiar leyes o no, qué cosas hay que garantizar. Pero se puede empezar por una muy sencilla, que es la más fácil de todas, que es comprometerse políticamente, yo lo he hecho aquí, lo he hecho decenas de veces, lo vuelvo a hacer, comprometerse políticamente a no indultar a los que han intentado levantar fronteras entre españoles. Igual que no hay que indultar a los terroristas ni a los maltratadores, tampoco hay que indultar a los sediciosos ni a los que malversan fondos públicos.
Leída la sentencia, fuentes de Ciudadanos valoran que sea por consenso, aunque no es ningún secreto, Juan Pablo, que muchos en el Partido Naranja, singularmente Edmundo Val, abogado del Estado defenestrado en su día por Sánchez, creían posible condenar por rebelión a Oriol Junqueras y compañía y no simplemente por sedición y malversación.
Es importante siempre recordar ese detalle. Gracias, Mariano. Vox, que ejerce la acusación popular, ha sido probablemente el partido que más dureza ha expresado contra esta sentencia desde el bando claro constitucionalista. ¿En qué términos se ha manifestado Santiago Abascal? Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes. En un tono sin duda muy duro, el presidente de Vox ha anunciado que van a recurrir la sentencia por no condenarles a un delito de rebelión, como pedía su partido, que ejercía la acusación popular, y ha calificado de vergüenza para España y también para el Tribunal Supremo tanto el fallo como su filtración a los medios. Lo escuchamos a las puertas del Supremo.
Hay un golpe de Estado vivo en Cataluña, hay un gobierno regional en plena rebeldía que ha apostado con claridad por la vía violenta eslovena y lo ha hecho de manera pública, un gobierno regional que manda 17.000 hombres armados, con control del presupuesto, con control de los medios de comunicación, que en estos momentos ya están animando en Cataluña a salir a las calles a protestar contra la sentencia.
Críticas que ha extendido también al Partido Socialista y al Partido Popular por escudarse en los tribunales, ha dicho Santiago Abascal, para no actuar en Cataluña. El secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, abogado también de la acusación popular, cree que el fallo es un error y ha defendido su papel, asegurando que sin Vox hoy no se estaría hablando de esta sentencia.
Y los partidos de la izquierda clamando contra la justicia y contra la actuación del Tribunal Supremo, contra la sentencia, en definitiva, Alicia González.
Porque dicen que no arregla nada, es lo que opina desde Podemos Pablo Iglesias, que a través de Facebook ha señalado que el fallo del Supremo pasará en la historia de España como símbolo de cómo no hay que abordar los conflictos políticos en democracia. Aún así, dice, asume y respeta la sentencia, cosa que sin embargo no hacen sus socios de En Comú Podem. Jaume Asen, su portavoz en el Congreso, la ha tachado de injusta y antidemocrática. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, directamente dice que es cruel.
Respetando la diversidad de opiniones, hago un llamamiento a todos los líderes políticos a ser sensibles frente al sufrimiento que supone la crueldad de esta sentencia y los años de prisión que comporta. La distancia ideológica nunca puede ser excusa para dejar de empatizar, para dejar de escuchar y entender las razones de la otra persona.
Por cierto, Juan Pablo, que hace unos minutos Pablo Iglesias ha publicado un vídeo en Twitter asegurando que no entiende la dureza que ha utilizado Pedro Sánchez para hablar del cumplimiento íntegro de las condenas. Dice que quizás se le ha olvidado que Barrio Nuevo y Vera de su partido fueron indultados.
Gracias, Alicia. A esta hora y en este día, una recomendación: no dejen de leer en ningún momento Libertad Digital. Titular de portada hasta ahora de nuestro periódico en Internet, el Supremo rebaja a un delito de sedición el golpe de Estado del 1 de octubre. Crónica que firma Miguel Ángel Pérez. Pero además, por supuesto, pueden leer la sentencia íntegra de este golpe. El artículo de Federico Jiménez dos Santos: la cúpula judicial prosigue siempre por unanimidad la demolición del régimen, y otros muchos titulares igualmente interesantes. Por ejemplo, la clave, el párrafo fundamental de la sentencia del 1 de octubre sobre los indiscutibles episodios de violencia. ¿Por qué es sedición? ¿Por qué no es rebelión? Vox recurrirá a la sentencia. Una vergüenza, dicho Santiago Abascal, refleja nuestro periódico Libertad Digital. Una vergüenza para España y para el Supremo. Artículos de Pablo Planas, de Luis Herrero, el vídeo de la mujer, la salvaje agresión a una mujer con una bandera de España, la reacción de Pedro Sánchez, la reacción de Quim Torra, cómo los condenados podrán obtener el tercer grado aunque no hayan cumplido la mitad de la pena, en fin. Una información ingente, la que aporta Libertad Digital, absolutamente fundamental para comprender en este día cuál es la noticia que tenemos entre manos, todas sus aristas, y estar perfectamente informado. Ahora vamos con el análisis.
Es noticia.
Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar las sesiones del juicio oral.
Este es un juicio en defensa de la democracia española.
Que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos.
Yo diría que es un ejercicio de cinismo sin precedentes.
Era una declaración política.
Cuando dice política,
sin consecuencias jurídicas.
Cuando dice política, ¿a qué se refiere? ¿A que era de mentira, de broma?
Derivó en una violencia inusitada. Unas muestras de odio, de desprecio.
Este relato no tiene sentido y no se aguanta por ninguna parte.
Llamé al magistrado. Las únicas palabras que le dije es: me tienes que sacar de aquí.
No sé si es por mi condición de guardia civil, pero a mí nunca, por hacer mi trabajo, me habían escupido.
Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada, absolutamente nada.
Visto para sentencia. Abandone la sala, por favor.
Es Radio. 10 años de información.
Y probablemente esta que tenemos entre manos sea una de las sentencias más importantes, no lo duden, de la historia de la democracia española. Queremos intentar saber un poco más y compartirlo con los representantes de algunas de las asociaciones de jueces más importantes que hay en este país. Don Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Bienvenido a Noticias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde su asociación, ¿qué calificación hacen? ¿Qué es lo que les parece esta sentencia que hemos conocido esta mañana? ¿Cómo la valoran?
Nos parece que es un ejemplo paradigmático del adecuado funcionamiento del Estado de Derecho, de la fortaleza de nuestras instituciones y de la independencia del Poder Judicial, en este caso representado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la que ha podido analizar el conjunto de las pruebas practicadas en el juicio y resolver con base en esas pruebas.
¿Creen ustedes que España está bien blindada con respecto a este tipo de movimientos independentistas que intentan destrozar el ordenamiento jurídico español y la Constitución en definitiva, que España se ha dotado y que tiene ahora mismo, o que se puede defender bien con arreglo al ordenamiento jurídico que tenemos, que sirve y que es una herramienta que está bien articulada?
Vamos a ver, el ordenamiento jurídico siempre se puede mejorar, pero en cualquier caso la sentencia que se acaba de dictar es una prueba de que efectivamente nuestro país, nuestro Estado social y democrático de derecho, está totalmente blindado frente a cualquier intento de desconocer la ley.
¿Por qué la rebelión no ha sido y la sedición? ¿Ustedes tienen algún tipo de explicación a esto?
La Sala Segunda del Tribunal Supremo lo explica en su sentencia. Es decir, a la luz de la prueba que se practicó a lo largo de estos 4 meses, el tribunal considera que se han acreditado distintos actos de violencia, pero sin embargo no se ha acreditado que esos actos de violencia estuvieran preordenados en la voluntad de los autores para llevar a cabo la consecución del fin que perseguían, que era la declaración unilateral de la independencia de una parte de nuestro país. Es un tema de valoración de la prueba. Ha existido violencia, pero esa violencia no se incardinaba, no estaba preordenada en la voluntad de los autores, o al menos no se ha acreditado, como mecanismo para conseguir el objetivo que perseguían.
Han propuesto esta mañana algunos dirigentes políticos, por ejemplo Pablo Casado, una batería de cambios legislativos para que España pueda defenderse mejor cuando sucedan este tipo de cosas, cuando el golpe, por así decirlo, venga no desde fuera, sino que la agresión venga desde dentro. ¿Creen ustedes que este tipo de cambios son necesarios en nuestro ordenamiento o es suficiente con lo que tenemos?
El ordenamiento jurídico, como decía antes, siempre se puede mejorar y clarificar al objeto de que las leyes no precisen de una interpretación de conceptos jurídicos indeterminados, sino que aclaren con mayor facilidad cuál es la voluntad del legislador que expresa la soberanía popular. Pero, insisto, cualquier mejora bienvenida sea, pero la regulación que tenemos actualmente es suficiente para hacer frente a cualquier intento de desconocer la Constitución.
Don Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Gracias por haber atendido la llamada de los informativos de radio. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Al otro lado del teléfono también Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria. Bienvenido a Noticias. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué valoración hacen ustedes?
Pues muy similar a la que hace mi compañero Manuel. Es decir, esto es la normalidad, es el Estado de Derecho. Se ha dictado una sentencia porque se han juzgado unos hechos que presumibles e inicialmente podían ser constitutivos de delito, y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es el órgano jurisdiccional máximo en España, ha determinado en base a unos hechos que sí, que esos hechos eran constitutivos de delito. En cuanto a la tipificación, bueno, pues ha entendido que era sedición en lugar de rebelión, y bueno, y eso ocurre en todos los tribunales. En este caso concreto me refiero que todos los días los jueces juzgamos muchísimas cosas, cuestiones que le interesan a todos los ciudadanos y que a lo mejor no son tan grandilocuentes como lo que estamos observando, pero que para un ciudadano su problema es su problema y su problema es lo máximo. Entonces, lo que efectivamente ha sucedido es que el Estado de Derecho ha funcionado, que nadie está por encima de la ley, y ojo, y aquí también hay que ser respetuoso con los procesados, tienen todavía sus recursos, pueden acudir al Tribunal Constitucional, pueden acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en fin, que son las reglas del juego.
Le hago la misma pregunta. Después de haber escuchado hoy a dirigentes políticos, ¿necesita España dotarse de una legislación? Claro, porque esto sienta jurisprudencia, también es importante decirlo, estamos hablando del Tribunal Supremo, pero ¿nuestro país necesita una legislación más eficaz, por así decirlo, para blindarse mejor cuando el golpe viene desde dentro y no desde fuera? Se lo voy a decir, se lo voy a preguntar de otra manera. El delito de rebelión, por ejemplo, ¿hace falta actualizarlo? ¿Se ha quedado obsoleto?
A ver, nosotros siempre lo reiteramos. El Poder Judicial está para lo que está, el Poder Ejecutivo para lo que está, y el Legislativo, que es el que hace las leyes, también está para lo que está. Eso depende del poder legislativo, de las personas a las que votamos cada 4 años, aunque últimamente las estamos votando en plazos más cortos, son quienes tienen que establecer qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quieren los ciudadanos, qué problemas tiene el ordenamiento jurídico, y si entienden que efectivamente eso es así, se puede cambiar. Ahora, yo sinceramente no lo sé. Pero se lo tendría que preguntar al Partido Popular, a Ciudadanos, al Partido Socialista, a los partidos a otros partidos, a Podemos, si están de acuerdo en eso. Yo sinceramente creo que no se iban a poner de acuerdo.
Don Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.
Y ya saben ustedes que muchas veces en este informativo, cuando tenemos alguna duda de corte jurídico, como es el caso del día de hoy, sentencia con tantísimas aristas, solemos preguntar a don Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Señor Rodríguez Arribas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que después de haber leído la sentencia y de haber escuchado a los independentistas decir que van a acudir al Tribunal Constitucional, usted que conoce muy bien este organismo, ¿pueden albergar esperanzas los independentistas de que en el Constitucional lo que hoy ha dicho el Supremo se vea mitigado de alguna manera?
Tienen derecho a hacer eso, a recurrir en amparo, y yo sinceramente creo que las expectativas son muy malas para ellos, porque primero, el juicio se ha celebrado con una transparencia realmente única en la historia de España, y por otra parte la sentencia no la he leído todavía completa, pero no puede decirse que haya sido mal estudiada, porque es una sentencia enormemente prolija y detallada, y por lo tanto pues los derechos fundamentales, que son los que ha de proteger el Tribunal Constitucional, parece que han sido respetados escrupulosamente y creo yo que de manera pública. Uh-huh. Así que no creo que tengan. Pero en fin, están en su derecho de intentarlo. Eso es lo que procede cuando no está uno conforme con una sentencia. Uh-huh. Tratar de recurrirla o tratar de que sea modificada. Uh-huh. No armarla en la calle, quemar contenedores e insultar a los que sacan la bandera nacional.
Como ha sucedido, por cierto, incluso pegarlos. Bueno, quería preguntarle también, por lo mismo que le he preguntado a dos de sus compañeros, ¿España necesita dotarse de una legislación más dura para hacer frente a este tipo de golpes cuando vengan desde dentro?
El Código Penal de 1995, en el aspecto de la rebelión, cometió el error de incurrir en una definición relacionada con la violencia, porque no ha previsto que el golpe de Estado o el ataque a la unidad nacional o a la estabilidad política del país surja de las propias instituciones. Eso en aquel momento era impensable, pero la realidad es que la enmienda por la que se introdujo esa necesidad de que haya un grado de violencia, que por otra parte reconoce la propia sentencia que existió. Lo que pasa es que considera que no era suficiente y no estaba orientado a la finalidad de la rebelión, que es decir, a la separación de un trozo del territorio nacional. Uh-huh. Y por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es volver al sistema anterior, que no exigía la violencia. Pero vamos, eso se puede hacer con cierta modalidad. Lo que dudo es que haya consenso político, porque desgraciadamente hay una serie de sectores políticos, y no discuto su intención, pero la verdad es que es así, que extienden a que haya una especie de lo que llamaría un hombre desde el punto de vista de la calle, blandura en las sanciones.
Uh-huh. Entiendo, me parece muy interesante esto que nos comenta, señor Rodríguez Arribas. Con el Código Penal anterior al año 1995, hoy habríamos tenido penas probablemente más duras. Será muy difícil de decir, pero vamos, con arreglo a lo que se decía, pudiera haber sido.
Con arreglo al Código de 1973... la rebelión hubiera estado cantada y muy probablemente las penas serían las máximas de en aquel momento establecía el código.
Una última pregunta, señor Rodríguez Arribas. Con respecto a lo que pueda suceder luego más tarde en Estrasburgo, usted que ejerce la abogacía, ¿cree usted también que los independentistas, previo paso por el Tribunal Constitucional, donde usted me dice que tienen un panorama, entiéndame decirlo de una manera coloquial, más o menos oscuro, en Estrasburgo la cosa puede abrir claros para la expectativa independentista, o usted también lo ve complicado?
Yo creo que, repito, como se ha hecho muy bien hasta ahora, va a ser muy difícil que puedan ellos invocar la vulneración de ningún derecho de los que protege el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Repito que también están en su derecho de intentarlo y que eso es lo que tienen que hacer los que no están conformes con una resolución jurisdiccional. Pero también lo veo muy difícil porque incluso últimamente también se ha producido algún cambio en la orientación del Tribunal de Estrasburgo y, sinceramente, yo creo que sería muy raro que les dieran cobijo cuando realmente, además, lo que están haciendo no es diciendo yo tenía buena intención y se me fue de la cosa de las manos, sino que están diciendo yo tenía la intención que tenía y lo voy a seguir haciendo, lo voy a volver a hacer, literalmente dicen eso. Es decir, no hay ningún arrepentimiento y reconocen que lo que querían era, por las bravas, modificar la Constitución y cambiar la estructura política de España.
Don Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Gracias por haber atendido nuestra llamada, muy ilustrativa como siempre. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Son las 2:52 de la tarde. Hay otras noticias, esto lo hacemos siempre habitualmente 35, pero es que hay otras noticias importantes que han sucedido en España y vamos a hacer un pequeñito esfuerzo para también contarlas en este día.
Es noticia.
Noticias importantes, por ejemplo, en Alicante ha arrancado el juicio del crimen de la viuda del expresidente de la antigua Caja del Mediterráneo. Cuéntanos, María Caballero.
Buenas tardes. El juicio más esperado en años en Alicante ha arrancado este lunes. La elección de los miembros que formarán parte del jurado popular en el juicio por el crimen de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la antigua Caja del Mediterráneo, Vicente Sala, ha comenzado en la sala de vistas número 3 de la sede judicial de la calle Pardo Jimeno de Alicante. Con la constitución del Tribunal Popular, integrado por 9 titulares y 2 suplentes, arrancaba este juicio que ha levantado una gran expectación y en el que se juzgará al único procesado en la causa, uno de los yernos de la víctima, Miguel López. La Fiscalía y la acusación particular solicitan para el procesado, que permanece en libertad provisional, más de 24 años de cárcel por los presuntos delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas, mientras el abogado defensor mantiene su inocencia y pide la libre absolución.
Más cosas, la Fiscalía va a llegar hasta el final para aclarar la muerte de cientos de miles de peces en el Mar Menor. Muchos de ellos han muerto de asfixia. José Francisco Díaz Salado, cuéntanos.
Tras la aparición de miles de peces y otras especies de animales muertos en varias playas de San Pedro de Pinatar, en el cono norte del Mar Menor, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha ordenado abrir una investigación por estos hechos. Igualmente, el Ministerio Público ha pedido los atestados que el Seprona y los agentes medioambientales estuvieron realizando este sábado en la playa de Villananitos. Aparte de saber si el Dana ha influido en este desastre ecológico, en su denuncia la Fiscalía pone de manifiesto que el Mar Menor había sido objeto de agresiones y abusos de todo tipo a lo largo de muchos años, debido a los terrenos ganados al mar, apertura de golas artificiales, vertidos mineros, desarrollo urbanístico incontrolado con vertido de las aguas fecales a la laguna, construcción de puertos deportivos, dragados, creación de playas artificiales y en los últimos al menos 15 años, sobre todo la actividad relacionada con la agricultura.
Más cosas importantes, el gobierno canario ha fracasado en la compra de casas a los bancos para alquilarlas. Cuéntanos, Chano Rodríguez.
Un intento traumático, ya que apenas han podido acceder a 180 viviendas y estas están ubicadas en las islas no capitalinas. No hay opciones en las zonas turísticas ni en las áreas metropolitanas de Gran Canaria y Tenerife. Y es que si antes de la crisis las personas con mayor riesgo de exclusión social tenían enormes dificultades para encontrar una casa en condiciones dignas, pasados los años, el resultado es el de un gran incremento de los solicitantes de vivienda de protección oficial y de ayudas al alquiler. Una emergencia habitacional en Canarias que llevó al gobierno de la comunidad a la adquisición de viviendas en el mercado privado para uso social. Hasta el momento, 3 concursos han quedado desiertos y ello debido a la falta de vivienda, precios inasumibles, inmuebles en mal estado o inacabados y pisos en zonas alejadas de las áreas donde se concentra la demanda. Y para entenderlo, basta decir que el último plan de vivienda de Canarias es el que correspondía a los años 2009-2012.
Una cosa más, en la línea de la Concepción, Cádiz, 21 personas han sido detenidas por construir de manera ilegal viviendas de lujo. Cuéntanos, Laura Montes.
Así es, los detenidos son los propietarios de estas casas, quienes ahora se enfrentan a un posible delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, todo por haber edificado viviendas en un terreno agrícola sin ningún tipo de permiso o licencia. Se trata de un suelo especialmente protegido ubicado en la barriada del Zabal, en la línea de la Concepción, donde los acusados dividieron el terreno en parcelas de 800 metros cuadrados para edificar sus viviendas. Llegaron incluso a construir zonas ajardinadas con todo tipo de equipamiento auxiliar como piscinas, baños exteriores o zonas de barbacoa. Ahora la Policía Nacional, en unión con la Fiscalía de Medio Ambiente y la colaboración del Ayuntamiento de esta localidad gaditana, han tomado medidas para devolver la zona afectada a la legalidad.
Y 57, un pequeño apunte deportivo. Ya saben ustedes que los tentáculos del independentismo son muy largos y alcanzan todos y cada uno de los rincones de la sociedad civil en Cataluña. El ámbito deportivo, por supuesto, no es ni mucho menos una excepción. Y, por supuesto, La punta de lanza del independentismo está en el Fútbol Club Barcelona. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, que ha sido el primero de los clubes catalanes en posicionarse a través de un comunicado oficial. Considera la entidad azulgrana que la sentencia no ayudará a resolver el conflicto porque la cárcel, dice, no es la solución. Piden diálogo y negociación y la liberación de los líderes cívicos. Su capitán, Gerard Piqué, no se ha quedado al margen, ha retuiteado el comunicado y ha añadido que se siente orgulloso de ser parte de este club. El Girona también ha ido en esta línea al rechazar la sentencia. El Lleida solo ha subido una foto con tres palabras: libertad, presos políticos. Y en una línea opuesta y valiente está el Español, que reitera el respeto a las decisiones judiciales y recuerda que son solo una entidad deportiva y que no pueden representar los sentimientos de todos sus socios. La Federación Catalana de Fútbol, que pertenece a la Federación Española de Fútbol, ha anunciado la suspensión de todos los partidos en solidaridad con los políticos condenados y sus familias. Y a nivel particular, Xavi Hernández, uno de los exjugadores que más suele mojarse, ha subido una foto en grande y en varios idiomas, repite la misma palabra, vergüenza. Pep Guardiola, que es otro también de los que suele mojarse, todavía no ha dicho nada. Y recordar que el próximo partido en el Camp Nou va a ser un clásico, el Barcelona-Real Madrid. Seguimos en periodo de selecciones, 4 ya han conseguido su plaza para la Eurocopa, Polonia, Bélgica, Italia y Rusia. Mañana España podría unirse a ellos, juega en Suecia donde está ya la selección, con Sergio Ramos, pese a estar sancionado y no poder jugar, dice que lo hace para hacer grupo, pero es verdad que podría estar ya liberado, y en Valdebebas, donde están otros compañeros, pero no Gareth Bale y Luka Modric, en los que están puestas las miradas de los aficionados madridistas, porque ambos cayeron lesionados ayer en el mismo partido, aunque parece que ninguno de gravedad. Ha hablado Modric esta mañana y ha dicho que los médicos le han dicho que creen que es solo un golpe, que no es grave y que estará bien en un par de días. Gareth Bale se retiró con calambres, pero sigue con su selección. Tampoco se espera que sea nada grave. Y de los partidos de hoy, a destacar 3, y los 3 a las 9 menos cuarto: Ucrania ante Portugal, Bulgaria ante Inglaterra y Francia ante Turquía. Y terminamos recordando que no hubo jornada en primera división, pero sí en segunda. El Cádiz está imparable, ganó al Málaga, es líder y saca ya 9 puntos al Almería, que es segundo. Las Palmas lleva 4 victorias consecutivas, la última costa del Deportivo de La Coruña, que está último en la clasificación, es colista el equipo gallego junto a otro histórico, el Málaga.
Sergio, gracias, hasta luego.
Adiós.